Estás escuchando SBS en español. Y pasamos ya al ámbito internacional, ya que la tensión entre Irán, Irak y Estados Unidos continúa escalando desde el asesinato del general iraní Qasem Soleimani el viernes en un bombardeo estadounidense en el aeropuerto de la capital iraquí, Bagdad. El general Soleimani era el jefe de la Fuerza Quds, una unidad de élite de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, y él era artífice de la estrategia del país en la región. Soleimani era una figura carismática y popular en Irán, por lo que el país anunció que luego de 3 días de luto lo vengaría con una acción militar. Desde el asesinato el viernes de Soleimani, quien fue arquitecto de la estrategia iraní en Oriente Medio, y también de Abu Mehdi al-Muhandis, número 2 de la coalición de paramilitares pro-Irán, el mundo teme un conflicto generalizado, ya que Teherán ha dicho que se vengará con fuerza de Estados Unidos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que estaba dispuesto a atacar 52 sitios de Irán muy pronto y muy duro si la República Islámica ataca a personal u objetivos estadounidenses. Estos sitios son de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní, aseguró el mandatario en un tuit. Hace horas, un alto funcionario iraní amenazó con atacar Israel y reducir a Tel Aviv y Haifa a polvo si Estados Unidos lleva a cabo las últimas amenazas de su presidente. Por su parte, la comunidad internacional teme que esta escalada de conflictividad tanto escale a tal punto que llegue a escala mayor. Así, tanto así que a pocas horas del anuncio del asesinato el viernes, en Twitter la frase World War III o Tercera Guerra Mundial se hizo tendencia. Y para conversar sobre esta escalada de conflictividad y lo que significa para el mundo y también para Australia, hablamos con el experto César Álvarez, docente de estudios de terrorismo y seguridad de Charles Sturt University. César Álvarez, bienvenido a Hora 13. Gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Claudia, el placer es mío. Muchas gracias por tenerme de nuevo en el programa.
Este domingo, una marea humana inundó las calles de Irán en el primero de los 3 días de homenaje nacional al general iraní Qasem Soleimani, quien murió el viernes en un ataque estadounidense en Irak. Estados Unidos dice que Soleimani era un terrorista que acabó con la vida de cientos de estadounidenses, pero en Irán es considerado un héroe, quien ayudó a defender al régimen de Bashar al-Assad en Siria en 2011 y también a expulsar al ejército del Estado Islámico, ISIS, de Irak. ¿Podrías comenzar explicando un poco la importancia o la prominencia de esta figura en Oriente Medio?
Lo primero que hay que notar es que ese era un héroe de la guerra para la población iraní y para el cuerpo y para su país en general, para el gobierno. Era una de las figuras más importantes en el manejo de operaciones especiales dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del cuerpo revolucionario de las guardias, del cuerpo revolucionario del Estado iraní. La importancia que tiene o que tenía Soleimani, pues tiene que ver mucho con las operaciones que conducía o llevaba a cabo las fuerzas islámicas iraníes en el extranjero. Uh-huh. Tener un general de este, un comandante de este calibre en las fuerzas militares y luego de haber recibido este ataque letal de parte de los Estados Unidos, pues obviamente representa un gran ataque en materia de dar contra un objetivo de alto valor para el gobierno norteamericano. Y por supuesto, dado entendiendo el contexto en el cual se desenvolvía este cuerpo o las guardias revolucionarias islámicas de Irán, la connotación es mucho más distinta, porque a diferencia de algunos, pues de la mayoría de los ejércitos occidentales, hay una connotación religiosa, espiritual, atada muy cercana a la guerra y a la ideología bajo la cual pues el Estado ha sido llevado, que le da un poco más de simbolismo y de importancia a aquellos miembros de estas fuerzas revolucionarias que han decidido dedicar su vida a la guerra.
Los asesinatos de Soleimani y de al-Muhandis, quien era el número dos, han generado en Irak un inusual consenso contra Estados Unidos, en un país donde desde hace meses había protestas contra la corrupción del gobierno y también la injerencia de Irán en el gobierno de Irak, ¿no? Ahora, el parlamento iraquí reclamó este domingo al gobierno la expulsión de las tropas de Estados Unidos del país. Una facción pro-iraní exhortó a los soldados iraquíes a alejarse de las bases con presencia de fuerzas estadounidenses, lo que hace temer de que habrá un repunte en la violencia.
Efectivamente, ese es el caso. Pues las retaliaciones luego de este ataque que lleva a cabo el gobierno norteamericano en suelo iraquí pueden variar en muchos aspectos. Lo que no cabe duda es que una retaliación y una escalada en la violencia se vaya a dar. Los escenarios que pueden plantearse en el corto y en el mediano plazo pueden ser muy diversos. Podríamos empezar por especular con respecto a un posible atentado terrorista contra intereses norteamericanos en suelo que no sea americano, en suelos extranjeros. También podríamos pensar en lo que hemos visto más recientemente en ataques muy precisos directamente dedicados, digamos, a las fuerzas militares norteamericanas que tienen presencia en el Medio Oriente. Podríamos también, a raíz de lo que está sucediendo en Irak y lo que pasó en las semanas anteriores frente a la casi toma de la embajada en Bagdad, podríamos ver una retaliación que pueda ir dirigida hacia impulsar con fuerzas revolucionarias en Irak también una presión mucho más fuerte, mucho más constante frente a lo que tiene que ver con cuerpos consulares y embajadas norteamericanas alrededor del mundo. Hay que tener en cuenta que esta variedad o este escenario tan diverso de posibilidades en materia de retaliación también tiene un componente muy importante, y la posibilidad de tantos ataques o de tantas de tantos posibles retaliaciones se debe al poder que, digamos, tiene, la capacidad internacional de operación que tiene el Estado iraní a través de su grupo terrorista proxy Hezbollah, que tiene mucha presencia, por supuesto, en el Líbano. Uh-huh. Entonces, a raíz de esto, la capacidad de operación a nivel internacional pues se eleva muchísimo, y esto nos permite ver que las posibilidades son muchas. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que está pasando en materia de los buques que están transportando petróleo en el estrecho de Hormuz. Esto también se puede intensificar. Eso lo vimos el año pasado con algunos incidentes que tuvieron como protagonistas a algunos buques de bandera británica. Hay un sinfín de posibilidades, y la pregunta del millón, por supuesto, es que si esto va a llevar a una guerra donde se puedan involucrar otra vez una operación masiva con varios países en el Medio Oriente.
Y en ese sentido, acabas de mencionar el estrecho de Hormuz, donde Australia precisamente se había involucrado apoyando al Reino Unido hace meses, ¿no? Luego de que Irán supuestamente atacara unos buques, ¿no? del Reino Unido, además de las instalaciones petroleras en Arabia Saudita. En ese sentido, ¿dónde queda Australia en este escenario?
Para Australia las implicaciones son bien importantes. Primero hay que tener en cuenta que bajo el tratado de ANZUS y la alianza estratégica y en materia de seguridad que ha existido por años entre el gobierno norteamericano y el gobierno australiano, pues tiene una directa línea en cuanto a las operaciones que pueda llevar a cabo el gobierno norteamericano en Medio Oriente. La historia muestra que siempre Australia ha sido miembro de la coalición de fuerzas que, de alguna u otra manera y en diferentes escalas de intervención, el gobierno australiano siempre ha estado apoyando este tipo de operaciones norteamericanas en el Medio Oriente. Entonces, volviendo al tema del Estrecho Hormuz, para Australia, recordemos que hacia finales del año pasado, el gobierno australiano autorizó una serie de sobrevuelos sobre esta región del Medio Oriente, precisamente para mostrar un poco asertivamente el valor estratégico que tiene este estrecho para las operaciones comerciales. Si queremos pensar un poco en un escenario mucho más sobre el terreno, una posible intervención y algún compromiso de tropas en terreno, pues esta es otra gran pregunta que el gobierno se tendría que hacer en tiempos donde precisamente pues en Australia la atención está un poco más centrada a nivel doméstico, dado pues la crisis que está atravesando el país por los incendios. Uh-huh. Entonces no creo que políticamente sea una decisión que esté ahorita en la mesa cuando la presión está aquí en casa. Sin embargo, son una serie de eventos que se podrían dar que seguramente el gobierno australiano está siguiendo muy de cerca, puesto que hay intereses estratégicos también en la región que le interesan a Australia.
Pasando a otros asuntos, ¿no? Hace unas horas Irán anunció que no cumplirá con los acuerdos nucleares del 2015 y que volverá a enriquecer uranio, lo que ha sonado las alertas en la comunidad internacional aún más. Trump alega que el asesinato de Soleimani era para proteger vidas estadounidenses, ya que Soleimani estaba supuestamente planificando más ataques contra los norteamericanos. Sin embargo, Estados Unidos ha desplegado en los últimos días más fuerzas en Oriente Medio en respuesta a las amenazas de Teherán. ¿Acaso estas acciones de Estados Unidos de realizar este ataque no ha sido contraproducente en la protección de vidas humanas?
El gran dilema aquí, y creo que es uno de los grandes problemas que enfrenta la administración Trump, es efectivamente llevar el mensaje y convencer en tiempos muy difíciles a su Congreso y a su población de que las razones por las cuales se llevó a cabo este atentado pues fueron totalmente válidas. Es una tarea muy ardua porque en momentos donde el presidente Trump tiene pues un impeachment casi que a la vuelta de la esquina y al mismo tiempo ya donde hay un antecedente donde el mismo Congreso norteamericano el año pasado dejó clara su posición frente a una posible intervención militar, una nueva posible intervención militar en Medio Oriente, va a ser muy difícil llevar y convencer a su población y a su Congreso en especial de que este desarrollo de eventos, estas nuevas, de dejar más tropas en el terreno ahora con este ataque y progresivamente ir llevando hacia una escalación o un escalonamiento del conflicto, pues es una tarea muy ardua. En cuanto a que si fue un acto contraproducente y esto va a ir en contra, ese es el otro lado de la moneda. Muchos analistas podrían argumentar que ese efectivamente es el caso, que fue un, como decimos literalmente en Colombia, se disparó en el pie, porque arrastraron de nuevo al país cuando en un momento que su economía se está recuperando muy bien hacia otro conflicto, pues lo verían como algo contraproducente y por supuesto algo que en el corto plazo ya está llevando a cabo o se está trasladando a un poco de implicaciones de seguridad para su cuerpo diplomático. Entonces, desde ese punto de vista, las implicaciones ya son claras. Ya hay una, se está pensando, por supuesto, y inmediatamente después del ataque se solicitó la evacuación de todos los ciudadanos norteamericanos en Irak, en Irán también. Entonces, las implicaciones están latentes. Sin embargo, habría que ver cuál va a ser la estrategia que va a demostrar el gobierno norteamericano y si realmente hay un pensamiento de largo plazo y una estrategia que demuestre claramente cuál va a ser las acciones que se van a ver en el Medio Oriente en los próximos meses.
César Álvarez, docente de la Universidad Charles Sturt en Estudios de Terrorismo y Seguridad, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13.
A ustedes mil y mil gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.